¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de Cámbiate con Confianza a AFP Plan Vital. Siente la alegría de estar asegurado con ADS, Seguro Laboral. Los héroes, 70 años abrazando tu bienestar. Y Tech Swims, turbinas de nado contracorriente. Disfruta nadar como en el océano sin salir de casa.
¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por estar ahí nuevamente como semana a semana. Damos inicio a un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. Hoy domingo de final de Mundial. Así que hay panorama familiar para estar viendo en un rato más la final del Mundial. Se nos acaba el fútbol, hay que volver a trabajar, de ver así los partidos que uno se las arreglaba en la oficina de alguna manera, y el jefe buena onda que te permitía ver el partido, la polla que hacían dentro de la oficina, todo eso se termina hasta 4 años más, así que hay que esperar, esperemos que esté Chile en el próximo. Pero no vamos a hablar de fútbol ni de mundiales, pues vamos a hablar de trabajo. Vamos a hablar de trabajo y vamos a hablar de una serie de propuestas que salieron de una mesa que estuvo presidida por nuestro invitado de hoy, don David Bravo, director del Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales y presidente de la Mesa de Reactivación Laboral. ¿Cómo estás, David? Muchas gracias.
Muy bien, gracias por la invitación.
No, gracias por acompañarnos nuevamente en su casa, pues ya había estado acá en la pizarra, así que vamos a estar conversando nuevamente del tema del trabajo. Tema del trabajo en el cual tú vienes levantando alertas hace mucho rato. O sea, me imagino que para ti no hay mucha sorpresa en las cifras o en lo que hemos conocido no. A nivel de desempleo, porque tus alertas vienen hace cuántos años ya, señalando que teníamos un problema ahí en ciernes.
Me estricto rigor desde que partió la pandemia, de la que no nos recuperamos, y sí empecé a hablar de emergencia laboral hacia fines del 2021, después ya de las elecciones y cuando se sabía quién iba a estar a cargo del gobierno. Porque el temor que tenía en ese entonces era de que las nuevas autoridades le fueran a quitar la vista al tema del mercado laboral. Y razones para eso había. Porque como estábamos todavía en periodo de recuperación de empleo, lo que empieza a ocurrir es que a los analistas, y muchas veces les gusta mirar las cifras en 12 meses, cuando tú estás recuperando empleo, te parece que vas creando empleos, pero en realidad solo estás recuperándolos, ¿cierto? Hasta que llegas al... Y por lo tanto, a lo mejor no le sonaba tan bien que estuviéramos en una emergencia laboral, digamos. Pero la verdad, las cosas que pasaron esos 4 años y todavía estamos sin llegar a las cifras prepandemia.
Y los hechos te dan la razón ahí, con el término, así que...
Lamentablemente, sí.
Hay un tema, bueno, lo entiendo, pero para las personas que nos están acompañando, uno revisa y dice, mira, durante el último trimestre se crearon 112.000, se perdieron 42.000 empleos. Entonces, bueno, ¿por qué aumenta el desempleo? Se aparece una cifra como que se crearon más puestos de trabajo que los que se perdieron. Debería ser como al revés. Pero influyen otros factores ahí para llegar a la cifra de desempleo.
Porque la fuerza de trabajo creció, ¿cierto?
O sea, hay más personas que quieren trabajar.
Claro. Entonces, no fue suficiente el número de ocupados.
¿Ya? Y esas personas que antes no querían trabajar y ahora sí, o sea, hay un tema ahí como de voluntad para efectos de ver si los cuento o no.
Se están empezando a recuperar. La pandemia jugó malas pasadas, porque la pandemia como la tuvimos, perdimos 2 millones de empleos en su etapa más cruda y la tasa de desocupación solo subió a 13%. Y digo solo subió porque perder 2 millones de empleo es como el doble de lo que ocurrió, por ejemplo, en la crisis del 82. Entonces, la tasa de desocupación en Chile debería haber subido en ese entonces al 38%. ¿Por qué no ocurrió? Bueno, era natural, la gente no salió a buscar trabajo, estábamos en la pandemia, ¿cierto? Había pero algo de eso se quedó pegado, digamos, durante todo este tiempo, y recién ahora la tasa de participación, la búsqueda de trabajo de mujeres recuperó su nivel prepandemia. Y por eso es que las tasas de desocupación se ven tan altas ahora. Y en el caso de los hombres, se está acercando. Y por eso también han empezado a subir de nuevo, ¿no? Entonces, como que ahora el termómetro que usamos, que es la tasa de desocupación, empieza a marcar fiebre alta, cuando en realidad la fiebre ha estado, digamos, desde hace varios años,
Ya, o sea, se está marcando lo que ya estaba, no es algo nuevo.
Y si usamos otro indicador, efectivamente la fiebre estaba ahí, digamos, hace rato.
Perfecto. Voy a meter en un rato en las propuestas de la mesa de reactivación laboral, pero en el megaproyecto se está terminando de discutir en el Congreso. Viene una medida concreta para efectos de empleo, que es el tema de este subsidio. Subsidio que en un comienzo era una cosa, fue variando durante la discusión, hoy en día tiene un costo mucho más acotado para algunos puntos, ¿no va? ¿Ayuda a recuperar el empleo una medida como esa?
Yo creo que no, marginalmente. Había una medida sustantiva, que era el crédito tributario al empleo, pero era sustantiva en presupuesto. Lamentablemente no era tan sustantiva en el impacto esperado en el empleo, porque no estaba enfocada como en nuevos empleos, ¿cierto? Y afortunadamente esa fue la razón por la cual yo creo que se eliminó. Entonces, eso permitió, a mi juicio, correctamente, sincerar que esa medida no tenía tanto impacto. Se reemplazó por una que tiene un efecto más marginal, pero al mismo tiempo le dio más viabilidad fiscal al proyecto de reconstrucción, que entonces,
sí, claro,
con esto puede ir adelante. Digamos,
¿no? Sí, claro, era la medida más cara que tenía.
Pero deja pendiente el tema de... porque la pregunta es, ¿cuál es la estrategia que tiene el gobierno actual para enfrentar el tema de la crisis de empleo, ¿no? Entonces, por supuesto que el proyecto de reconstrucción apunta a algunas razones básicas de por qué no tenemos empleo, ¿cierto? Que es el bajo crecimiento, tema de permisología, tratar de incentivar la inversión. Eso de alguna manera es una apuesta también, yo creo que bastante segura, digamos, por tener más crecimiento. Pero en una crisis como la que tenemos hoy día, va a ser necesario tener medidas, mucho más sistemáticas.
Efectivamente. Entonces, aparte de lo que es el megaproyecto, el ministro del Trabajo cita un grupo de connotados presididos por David para hacer esta mesa de reactivación laboral. Imagino que parte por un análisis, parte como por un... aquí estamos parados, estos son los problemas. ¿Cuáles son los principales problemas que detectaron ustedes como mesa de reactivación? Y luego nos vamos a ver las medidas como para hacernos cargo de ese problema.
Mira, nos convocaron el 8 de mayo y nos dijeron, mira, algo así como en un poco más de un mes nosotros deberíamos queremos pedirles un informe y que esté concentrado en propuestas. Entonces, nosotros no tuvimos mucho tiempo ni le dedicamos mucho tiempo a hacer el diagnóstico, en parte porque ya todos los que estábamos ahí habíamos analizado el mercado laboral, no teníamos grandes discrepancias, y todos más o menos coincidíamos con que es clave el crecimiento económico, pero que ahora se necesitaba buscar medidas específicas, ¿cierto?, para poder atacar más allá del proyecto de reconstrucción, y que está el mercado laboral seriamente dañado por no haber abordado antes, 4 años antes, la crisis del empleo, por no haber tomado medidas pro empleo, como por ejemplo haber usado subsidios específicos o distintos caminos, y al mismo tiempo por haber no atendido esa crisis y haber hecho como que no existía, y entonces generar un escenario que ahora nosotros vemos como de crisis que se profundizó por el aumento de costos, ¿cierto? Por haber... lo conversamos acá también, digamos, años anteriores, de imprudentemente haber aumentado el salario mínimo, ¿cierto? Y tal vez no haber tomado las medidas necesarias cuando se implementó la ley de 40 horas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Hoy día, al final, tenemos una situación que es bastante compleja en el mercado laboral, porque lo que tal vez era abordable 4 años atrás, hoy día es mucho más difícil. Sí, no, ya nos quedamos asentados con un desempleo muy alto.
Claro, se tomaron una serie de medidas que impactan lo que es la contratación, el mundo del trabajo, que el otro día, bueno, estaba el comentario del exministro Andrés Velasco frente al expresidente Boris, y le dice, mira, todas las medidas de forma individual, todas muy bien, pero el problema es que nadie las metió a la juguera como para ver cuál era el impacto final que tenía hacer tanto cambio en tan poco tiempo. Bueno, el impacto es el que estamos viendo ahora a nivel de desempleo, y hay que hacerse cargo porque ya está, y echar atrás las cosas que están, ya eso no está sobre la mesa.
No, es complejo, claro, hoy día hay que hacerse cargo.
Hay que hacerse cargo. El perfil de los convocados eran todo el mundo académico, porque he escuchado algunas críticas que dicen, no, que faltó la gente como del mundo del trabajo, faltó gente como del mundo de las pymes. ¿Está todo representado? ¿El otro se va a dar una discusión en el Congreso? ¿Cuál es como si tú veras cómo va a ser un perfil de la...?
Fue una mesa técnica, en realidad. Que estuvo regida por uno, el carácter técnico de las personas, y en segundo lugar, porque nos pidieron un trabajo para ayer, digamos, ¿cierto? O sea, no podíamos tomar 6 meses. Y entonces, desde que partimos atrasados, ¿no? Y hay una exministra, ¿cierto? María José Saldívar, un ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico, una ex subsecretaria del Ministerio de la Mujer, uh-huh, ¿cierto? María José Abud, académico, en fin. Al final se configuró un grupo que además tenía la agenda muy muy ocupada, entonces era todo bastante difícil responder como a esta demanda en tan poco tiempo, y entonces finalmente dijimos, bueno, vamos a dejar todo de lado, lo que se pueda, digamos, de cada uno dejó todos sus temas y sus trabajos. O sea,
en la Universidad Católica no te vieron durante un mes.
No me vieron por 40 días, 45 días, y yo creo que a todos les pasó más o menos lo mismo. Porque claro, cuando estábamos en eso, también dijimos, bueno, vamos a abrir la posibilidad de que nos lleguen propuestas también de distintas personas e instituciones. Y a pesar de que la abrimos por muy poquito tiempo, porque no teníamos mucho tiempo, uh-huh, la abrimos como del 8 de mayo hasta el 21 de mayo, nos llegaron 80 propuestas. De distintas instituciones.
Una buena participación.
Eso nos sorprendió. Ya empezó un flujo y tampoco, bueno, se le hizo un llamado amplio, ¿cierto? Y eso nos llevó a, en respuesta, ¿cierto? A pesar de que no lo teníamos considerado, estructuramos audiencias, no con todas las instituciones, pero estructuramos 40 audiencias. Entonces, además, en ese periodo tuvimos que destinar parte importante también a esas audiencias para poder profundizar esas propuestas. Y en el camino empezamos también a trabajar con las ideas que empezaron a surgir. 22 propuestas finalmente, que en lo que puede hacer de valor, fueron todas consensuadas. O sea, todos los miembros que estábamos ahí estamos todos de acuerdo.
No es que haya voto de minoría o haya...
Ninguno. O sea, de hecho, hay muchas otras cosas que podríamos haber incluido, pero nos faltó tiempo. O sea, teníamos, perfecto, una fecha de entrega, entonces 26 de junio, y en la práctica esa fue la razón por la cual no, a lo mejor se nos quedaron cosas afuera que nos habría encantado
entrar. Y con esas propuestas, entiendo que esta semana está ingresando el Ejecutivo con el primer proyecto de ley, que esto daba para... Hay varias propuestas, vamos a ir a hablar del detalle. Algunas que son administrativas, otras que requieren ley. Vamos a las propuestas. La primera, y bueno, que es algo que nos está penando en Chile hace tantos años, tendría que haber sido aprobado durante el gobierno del presidente Piñera, luego siguió una discusión, sí, media, que se quedó media estancada durante el gobierno del presidente Boric, y ahora Sala Cuna, que nos está penando hace mucho rato. ¿Va a haber Sala Cuna? ¿Qué crees tú?
Sí, yo creo que sí. Nosotros dijimos, ¿cuál es el enfoque? El enfoque hoy día es... más que mirar la dificultad o facilidad o viabilidad política de las propuestas, más bien nos enfocamos en decir qué puede ser útil para el empleo de mujeres, uh-huh, el empleo de jóvenes, por supuesto el empleo, o sea, para personas que no tienen trabajo. Y también, si es que miramos las empresas, miramos también cómo estas medidas conversan con las pymes, que es el grupo que probablemente ha resentido este mayor impacto en costos.
Claro, y que para las pymes el tema Sala Cuna, que recordemos, hoy día la Sala Cuna la tienen que pagar aquellas empresas que tienen contratadas 20 o más mujeres, por consiguiente las que tienen menos, este es un costo nuevo.
O sea, el 95% de las empresas, esta norma no existía.
Exactamente.
Entonces era muy delicado el cómo se hacía esto, o sea, no era llegar y decir vamos a hacerlo.
Claro.
Y por supuesto que a nosotros también nos preocupaba eso, ¿cierto? E hicimos el seguimiento de la indicación del Ejecutivo, porque era un tema muy, muy delicado. Claro. Nosotros vimos la indicación que presentó el Ejecutivo en la Comisión de Educación. Uh-huh. Hicimos dos o tres observaciones, pero nos parece que ya están las condiciones, ¿cierto? Para que esto salga adelante, el gobierno le puso suma urgencia, discusión inmediata, perdón. Y a nosotros nos parece que eso es lo que corresponde. Por lo tanto, si bien es cierto, esto no había salido de la Comisión de Educación y ya salió, uh-huh, y corresponde que pase a la Comisión de Hacienda, luego la Sala y que se vaya a la otra Cámara, este es el momento. O sea, este es el momento. Ahora, este es la primera piedra de un proyecto que debió haberse aprobado hace mucho tiempo.
Sí, claro.
Y por eso nosotros también dijimos, en verdad esto no tiene tanto sentido si no se mira de manera más completa.
Y no viene dentro de todo el tema de cuidado, y que es lo que más ayuda para el trabajo laboral femenino.
Y la reflexión, sí, Pedro, sí, era como, ¿por qué nos demoramos tanto en esto, cierto? Y honestamente yo pienso que esto tiene que ver con quienes se han sentado a la mesa a lo largo del tiempo. Porque no es un problema que es universalmente reconocido, no hoy día, o sea, hace 30 años por lo menos, digamos, de los análisis que se hacían. Sin embargo, típicamente en este tipo de acuerdos, las organizaciones de mujeres no han estado. Y acá vimos una diferencia, ¿no? Entonces, creo que buena parte de las cosas que tal vez hay que hacer, incluso en otras materias, como tal vez mayor adaptabilidad en la jornada, un montón de cosas, a lo mejor tendrían un destino distinto si en la mesa tuviéramos sentado alguna de las personas, ¿cierto?, organizaciones, de quienes más se benefician de eso, y no tanto de los trabajadores que tradicionalmente tal vez han estado más bien representados, ¿no?
Efectivamente, toda la razón. Ha estado súper interesante esta primera parte de la conversación con David. Vamos a irnos a una breve pausa comercial y estamos de vuelta en un par de minutos.
Seba, mira, me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Hola, soy Maida Miller y te invito a conectarte al Pizarrón, un espacio donde conversaremos sobre la contingencia política junto a interesantes invitados y distintas voces para entender de mejor manera lo que está pasando.
Al Pizarrón con Maida Miller. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura es, en simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Estamos de vuelta en la segunda parte del capítulo de hoy de En Simple, la pizarra de Pizarro. Hemos estado conversando con David Bravo, director del Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales, presidente de la Mesa de Reactivación Laboral. Hemos estado hablando respecto del origen de esta mesa, el diagnóstico, el tiempo que hubo para hacer el trabajo. Estábamos hablando de Sara Cuna y me queda una sola duda respecto a Sara Cuna, porque hay harto más para abordar. Bueno, para no seguir encareciendo la contratación, esta cotización nueva que va a haber para Sara Cuna, que es 0.35, se va a restar igual cantidad, 0.35, de lo que cotiza hoy en día el empleador en la AFS. Entonces, a mí la duda que me queda hoy, bueno, ¿estamos desvistiendo un santo para vestir otro? ¿Se está cotizando en la AFC más que lo que se necesita? Porque como que no cuadra mucho que uno le saque plata y no vaya a afectar en nada esa otra prestación que es el tema del seguro de cesantía. ¿Se ha visto eso?
Bueno, una gran pregunta y una legítima pregunta. El resultado es bueno en términos de que no le subimos ni siquiera un 0,1, 0,2 al empleador, digamos. Uh-huh. Que esto es correcto. A mí lo que me deja tranquilo es que hay garantía estatal, por lo tanto, algo que a lo mejor debió haberse hecho con fondos fiscales, pudiese estar recurriendo a este camino, pero la respuesta es técnica, o sea, es la sustentabilidad de los fondos viene en este minuto certificada por la Superintendencia de Pensiones. Nosotros hicimos una observación, dos observaciones. Uno, nos parece que esto hay que monitorearlo anualmente, porque hay un fondo de Sala Cuna, ¿cierto? Y hay varios supuestos detrás, o sea, cómo esto se establece. Entonces, vamos a tener que monitorearlo año a año y vamos a tener que estar viendo si efectivamente está la oferta a Sala Cuna, porque queremos que esta ley funcione bien. Pero en segundo lugar, respecto al seguro de cesantía, creo que lo que corresponde es que esa sustentabilidad pueda ser también chequeada por organismo externo. Y entonces lo que nosotros ahí decimos es, este es el momento de que esa fuente de información esté disponible públicamente, la que utiliza la Superintendencia de Pensiones, que hoy día tiene no solo el mandato, sino que el monopolio, digamos, de esa información, de manera tal de que puedan haber análisis externo que eventualmente nos puedan decir, efectivamente, sí, usando una metodología distinta a la que reporta, la que además no es muy detallada como se expone, digamos, por la Superintendencia de Estudios Actuariales, efectivamente coincidimos con esto. Es una pregunta muy importante porque lo que sí tenemos que tener es cuidado con el fondo también de
cesantía. Sí, claro. No, me imagino será parte de la tramitación legislativa, pedir los informes, sustentabilidad, cosas para evitar problemas futuros. Vamos a la polémica que hemos tenido esta semana. Salió, bueno, hubo un video ahí de la ex ministra Jara, de la ex ministra Vallejo, diciendo que se propone retroceder respecto de las 40 horas, se quiere hacer que la gente trabaje más, se quiere hacer perder derechos. ¿Qué propone la mesa de reactivación laboral? ¿Está proponiendo que se eliminen las 40 horas, que trabajemos más horas que las que trabajamos hoy día? ¿Cuál es? Así expliquémosla ahí, bien en detalle, para que las personas no le metan el dedo en la boca después con alguna idea.
O sea, es curioso porque se trata de dos ex autoridades, digamos, ¿cierto? Que también son personas que en su oportunidad también han dicho, bueno, queremos que se trabaje sobre las ideas y no sobre ideas falsas, digamos. Por eso llama la atención, porque ha habido harto tiempo de que hubieran podido examinar de buena fe exactamente qué es lo que decía la propuesta, ¿cierto? Y sin embargo se ha optado por seguir un eslogan, digamos. La propuesta de hecho surge para efecto de no cambiar la ley de 40 horas. O sea, la ley de 40 horas que se negoció y tal con la gradualidad, uh-huh. Se sigue adelante con eso, digamos, por lo menos en nuestra propuesta, ¿no? Uh-huh. 42 horas y 40 horas, digamos, a partir de 2028. Uh-huh. Lo que sí cambia es que nosotros decimos, bueno, parece ser una buena idea en general irnos como a la política que tiene la mayor parte de los países de la OCDE, que es que para considerar esa jornada, digamos, a la que apuntamos, uh-huh. a las 40 horas en 2028, vamos a tomar no 4 semanas, sino que vamos a tomar 15 o 16 semanas, digamos, como en general es el promedio de la OCDE.
Claro, porque hoy en día, expliquemos a las personas que nos están siguiendo, no es que todas las semanas yo tenga que trabajar 40 horas, hoy en día tengo un promedio en 4 semanas. Que eso claro. Ya existe, esa aplicación. O sea, yo puedo trabajar 35 horas una semana, 2 semanas y 45 las otras 2 y estoy cumpliendo con las 40 horas.
Claro. Ya. Hoy día, de todas maneras, la ley de 40 horas, que en realidad recién se está empezando a aplicar, porque hay que pensar que veníamos, antes de abril, estábamos en 44 horas.
Sí, claro, estamos en 42 ahora.
Y la ley te decía que tú podías trabajar 45 horas máximo en una semana, uh-huh. y no más que eso, como jornada ordinaria. Y no más de 2 semanas seguidas 45. O sea, el grado de flexibilidad era muy poquito. Uh-huh. Ahora que pasamos ya a 42 puede pasar a ser algo más importante. Pero en estricto rigor es un grado de flexibilidad muy pequeño. Y entonces, básicamente lo que decimos es, bueno, es una buena idea permitir entonces que este traje único, que típicamente es la legislación, permita adaptarse a distinto tipo de empresas, empresas que tienen 25.000 trabajadores a las empresas que tienen 3 trabajadores, la que tiene 50, ¿cierto? Y entonces, efectivamente, esto es una norma deseable. Pero al mismo tiempo, como nosotros estamos bajando la jornada, y justo recién en abril es que tuvimos esta baja de 2 horas, uh-huh. que es una baja de 2 horas que representa un costo laboral de 4,8% de una vez, porque nosotros en Chile redujimos la jornada, pero no redujimos la remuneración, ¿cierto? Entonces, eso es un aumento de costo laboral y por lo tanto puede ser una buena idea esta norma para efectos de ayudar también ahora a las empresas a que este ajuste, este viaje de las 44 a las 42 y en un par de años más de 42 uh-huh. a 40, les permita a las empresas como tener posibilidades de ajustarse.
Ya, pero tú dices ahí, David, bueno, esto como que ayuda a la empresa. ¿Ayuda al trabajador también?
Por supuesto.
¿Y cómo los ayuda a ambos?
Bueno, los ayuda a ambos porque, bueno, primero, ¿qué pasa cuando hay mayores costos laborales? Puede ser que haya pérdidas de empleo, ¿cierto? O sea, si tú no logras ajustar a las personas y todo, a lo mejor van, no todos van a quedar con empleo, hay algunos que van a tener que irse, ¿cierto? Entonces, digamos, la capacidad de adaptación es importante para efectos de poder, dado que esta norma se introdujo sin que hubiera aumentado la productividad. Solo quiero recordar que en el caso de Francia, que es muy conocido, ¿cierto?, donde hubo una baja muy radical a 35 horas, ¿cierto? En Francia, cuando se hizo la baja a 35 horas, una persona ganaba 100, trabajaba, qué sé yo, 40 horas o más, y bajaron a 35, pero el salario mensual bajó proporcional. En Chile, el pasar de 45 a 40, el salario no baja.
Ahora, pero no se va ajustando, ¿no?, en el tiempo con las nuevas contrataciones o con los aumentos.
Bueno, pero digamos, cuando tú eso es la gradualidad, ¿cierto? Pero la gradualidad no te resuelve el problema de que efectivamente si tienes una persona que te acompaña durante todo el tránsito, en realidad no te bajó el salario. En el caso de Francia incluso fue tan radical que hasta el Estado puso recursos para ayudar a las empresas a soportar, o sea, se reconoció que había un costo. En el caso de Chile, no. Entonces, para nosotros, en el caso de Chile, esta posibilidad de promediar en un periodo mayor es bueno a largo plazo, porque efectivamente es una norma, digamos, adecuada, e incluso hay sectores que podrían requerir un periodo mucho más amplio, ¿cierto? Pero, digamos, como esta norma parece adecuada, pero además en la coyuntura creo que nos sirve.
No, pues se plantea 52 semanas, en la práctica un año para el turismo. Ahora, estamos en la radio de agricultura. A veces me ocurre que para la agricultura, en que en invierno hay menos horas de día y en verano más, también probablemente pudiese ir avanzando hacia un promedio, porque el turismo entiendo que estaba más avanzado, llevaba más conversaciones con el rubro. Pues,
claro. No. Yo creo que sí, yo creo que sería bueno que a lo mejor si uno piensa que ya nos vamos con una jornada de, por ejemplo, 16 semanas, perdón, con una jornada que donde el promedio se calcula en base a 16 semanas, como norma general, y tal vez tengamos algunos otros sectores que donde esta norma podría ampliarse. El caso de turismo es uno donde, claro, entiendo que se había venido trabajando con el sector turismo. Es un sector además que también es intensivo en empleo, pero efectivamente podría... ¿qué pasa con los otros sectores que tienen también las mismas características? Claro. Si bien es cierto, el proyecto de ley del gobierno que se anunció partió por turismo y luego se le añadió esta norma más general... la pregunta en realidad que habría que hacerse, casi digamos por coherencia, sería si en verdad es la oportunidad también de tomar a otros sectores que, como el turismo, ¿cierto?, podrían eventualmente entrar ahí.
Sí, claro. Bueno, otro número que salió a la palestra, el tema de las 52 horas. Aclaremos de qué se trata. No es que queramos subirle 12 horas a la jornada. O sea, uno podría llegar, y eso ya está en el Código del Trabajo el día de hoy. Tú ya puedes trabajar 52 horas una semana. Pero con este esquema de los promedios, si yo trabajo 52 horas una semana, a la siguiente voy a trabajar 28. O voy a trabajar 2.34 o algo para compensar. No es que estamos pensando en subirlo.
Es que claro, es todo extraño, digamos, que nosotros entregamos la propuesta, la entregamos el 26 de junio, pero se presentó formalmente el 30.
¿Ya?
Y a las dos horas ya andaba circulando un titular que decía que una norma polémica era que se aumentaba la jornada a 52 horas. Eso no se lee de ninguna parte de la propuesta, ¿cierto? Que ha explicado más o menos de qué se trata. Y tal vez simplemente se refiere al hecho de que en esa norma, en esa parte de la propuesta, nosotros aclaramos lo que tú señalas, ¿cierto? Hoy día ya existe el artículo 31, está en el Código del Trabajo, el artículo 31, que dice que en ningún caso, digamos, ¿cierto?, independientemente del tipo de jornadas excepcionales, la suma de horas ordinaria y jornada extraordinaria no puede ser más de 52 a la semana. Esa es una norma que ya existe, que la ministra del Trabajo anterior, la ministra Vallejo también, cuando eran gobierno, sabían que existía, ¿cierto? Entonces, creo que habría sido incorrecto que alguien hubiera dicho, como esto rige... en esa oportunidad alguien nos hubiera dicho, ustedes quieren que las personas trabajen 52 horas. Es una norma que está en el Código del Trabajo, ¿cierto? Entonces, de verdad, esta es una discusión que tiene que hacerse de buena fe. digamos, creo que lo que se está haciendo acá es tratar de viabilizar del mejor modo posible y con el menor costo en empleo posible el que podamos llegar efectivamente a las 40 horas en el horizonte de tiempo que se quería, y por lo tanto creo que el país apunta hacia allá.
Y claro, pero hacerlo de buena manera, de manera de que no afecte más en el empleo y permita la adaptabilidad con este cálculo. O sea, les quedó claro, no se cambian las 40 horas, no se toca ningún beneficio social. Lo único es que se modifica el periodo de tiempo en que se calcula. Nada más que eso. Y si algún día, alguna semana usted trabaja más horas, en otra semana va a trabajar menos, porque el promedio no le va a cambiar.
Nosotros no dimos más detalles, porque obviamente no tuvimos más tiempo, y además correspondía que más bien esto, si era una idea que tomara el, ¿no es cierto?, ya la se pudiera concretar a través del, me imagino, lo que la Subsecretaría del Trabajo iba a hacer en el proyecto. Pero en el proyecto específico, ahí se debería establecer ¿cuál sería el número de horas ordinarias, cierto, que en todo caso debería haber en esta jornada, algunas semanas más o menos, cierto? Creo que es 45 lo que se está poniendo. Y por otro lado también especificar que esto no es que es arbitrario, o sea, que tú le puedas cambiar a un trabajador la jornada, le vayas avisando semana por semana, sino que esto tiene que quedar evidentemente prefijado, que quede por escrito.
O sea, en un contrato tenés que decir, este mes vamos a trabajar más, este mes menos, etcétera.
Porque si no, es evidente que eso no es presentable. Entonces, todo eso no se lo pidan a este grupo que trabajó, que básicamente no tenía los elementos como para poner el detalle. Pero eso es lo que debería venir ahora en el proyecto del Ejecutivo.
Porque también hemos escuchado algunas frases así como de mala fe que dicen, no, le van a decir de una semana al otro el trabajador que trabaja más, trabaja menos. No, aquí la idea es que esté acordado, si usted va a tener un promedio de 52 horas, su anexo diga qué meses trabaja más, trabaja menos, perfecto, de llegar a eso.
Y en ese sentido, claro, esa es la parte donde es conveniente para todos, porque cuando tomamos el caso del comercio, tomemos el caso de la agricultura, el caso del turismo, y generalmente las épocas en las que las empresas tienen mayor demanda, ¿cierto? Eso también son las épocas en las que los trabajadores quieren también trabajar, el comercio es el caso más evidente, todos conocemos, sí, ¿cierto? Claro. Entonces, los intereses van unidos, el interés de la empresa, el interés de los trabajadores en general, digamos, ¿no?
Perfecto.
No corresponde pensar que son antagónicos, digamos. Por supuesto que los derechos de los trabajadores tienen que resguardarse, digamos.
Claro, estaba súper interesante la conversa hasta ahora. Tratamos de aclararle a usted ahí el tema de 40 horas para que no se deje engañar con cierto eslogan. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y vamos a volver a hablar de la indemnización por año de servicio, que también ha estado dentro de las propuestas y qué es lo que se está proponiendo para la futura legislación. Nos vemos en un par de minutos.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Soy Vicente Martínez y te invito a conectarte a Nuevas Voces, un punto de encuentro para analizar la contingencia nacional con nuevos rostros de la política chilena.
Nuevas Voces con Vicente Martínez, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura es en simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Estamos de vuelta en el tercer y último espacio del capítulo de hoy de En Simple, la pizarra de Pizarro. Hemos estado conversando con David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, presidente de la Mesa de Reactivación Laboral, que entregó su informe hace poco. Hemos estado desmenuzando varias de las propuestas y el diagnóstico con David. Estuvimos hablando de esa lacuna, estuvimos hablando de las 40 horas, que siguen siendo 40 horas y que no lo engrupan. Y hay otra propuesta que también ha generado cierta discusión, y yo creo que va a generar varias discusiones más en lo que viene, que es el tema de la indemnización. Recordemos, hoy día en Chile tenemos solo una causal, que es necesidades de la empresa, que da derecho a indemnización de un mes por año, con ciertos topes, etcétera, que se han ido discutiendo. Y todas las demás causales no dan. Ahora, la mayoría de las... Y por otro lado, lo que se está proponiendo acá es que siempre haya una indemnización y cambiar este sistema. ¿Cuál es el cambio que se propone?
Nosotros partimos de la base de nuevo, estamos interesados en generar más empleo. Una de las razones por las cuales pensamos que podemos tener problemas en el mercado laboral es porque tenemos una institucionalidad que es la indemnización por año de servicio, en caso de despido, que lo que hace es genera un costo laboral asociado al despido muy alto. Y cuando decimos muy alto es porque, de nuevo, nos estamos comparando con los países desarrollados. Uh-huh. O sea, una persona de 5 meses, de 5 años de antigüedad o de 8 años de antigüedad recibe en Chile una proporción mayor de su última remuneración, por así decirlo. El costo del despido es más alto que en los países desarrollados. ¿Y por qué es relevante? Es porque el costo del despido, ¿qué es lo que es para una empresa? Es costo de contratación. O sea, cuando tú vas a contratar a alguien, tienes que hacer el cálculo, ¿cierto? Esto es como que le pides a un inversionista, tienes que hacer el cálculo de cuánto te puede costar esa persona en caso que la despida, con la probabilidad del despido y todo eso, ¿cierto? Esto es como lo que tiene que hacer cualquier persona que pone un negocio, desde la persona que pone un almacén hasta un gran inversionista. Y en Chile el costo del despido es alto, es más alto que el razonable. Y eso quiere decir que entonces en Chile los costos de contratación son más altos. Y nosotros debiéramos tener costos iguales o más bajos que los de los países desarrollados, o por lo menos proporcionales, ¿cierto? Y además la indemnización crece a medida que aumenta la antigüedad, pero al mismo tiempo eso genera otros problemas al interior de las empresas. Donde las personas eventualmente podrían tener más movilidad a mayor antigüedad, pero no la tienen precisamente porque están esperando un beneficio que en teoría no existe.
Claro, o sea, te ocurre el tema de una persona que lleva varios años y le surge una posibilidad distinta, la típica, te empieza a arrastrar el poncho, esperando que lo despidan, y ese empleador que dice, lo despediría pero no tengo la plata. Entonces te encuentras en un círculo vicioso.
Y por otro lado, está lleno de despido de personas antes que cumplan el año.
Para evitar que lleguen al...
Porque esa persona no tiene indemnización, tiene que tener un año cumplido de antigüedad, ¿cierto? Entonces, es un sistema que no genera buenos incentivos. O sea, y obviamente le afecta a quien más le afecta, digamos, obviamente a la gente más joven. Entonces, lo que nosotros básicamente decimos acá es una propuesta que se ha hecho durante mucho tiempo, que en la práctica lo que deberíamos tener es una indemnización a todo evento, que básicamente, a diferencia de la actual, sea una donde no haya que esperar a que ocurra el evento, ¿cierto? La renuncia o el despido, sino que en realidad el empleador vaya haciendo una provisión. Las empresas grandes probablemente hoy día sí tienen esa provisión,
sí,
pero las empresas pequeñas van el día a día, ¿cierto? No. Y entonces, la única forma de hacer eso es con una suerte de cotización, que, por ejemplo, en el sistema de seguro de cesantía, ¿no?
Algo parecido a lo que tiene la trabajadora a casa particular.
El 4,11%, ¿cierto? Que se instauró el año 90 o algo así. Y que en la práctica opera, claro. Y que de alguna manera le da certeza a las personas, ¿cierto? Y te da la libertad de moverte, o sea, por tu propia cuenta. Hoy día sí hay mucha movilidad en el mercado laboral, pero mucha de ella a veces es indeseada, ¿cierto? Tiene que ver con este tipo de despido.
Claro. Entonces,
de gente
en la práctica los empleadores van a tener que un porcentaje depositarlo en una cuenta de cada uno de los trabajadores que tengan, y el día de mañana cuando termine, por la razón que sea, renunció, lo despedí, me insultó, cualquier cosa. Ahora en la práctica eso elimina las causales. Porque si que, con cualquier razón por la que termine una relación laboral se va a pagar esa misma plata, no se va a requerir causales o no está contemplado eliminando.
Es una buena pregunta causales. Para un abogado laboralista.
Ya, ok.
Así que te devuelvo la pregunta.
Yo personalmente creo que se terminan eliminando. Porque en la práctica la consecuencia económica va a ser la misma por cualquier motivo por el que se termine la relación laboral. Bueno, no tiene mucho sentido de invocar una causal una u otra.
Probablemente quedarán algunas de estas otras cosas que tienen que ver más bien con cuestiones morales, de no sé, de comportamiento cierto, impropio.
Y me imagino que todo lo que es tema de tutela por vulneración de derechos también sigue. Eso sigue
una... Pero en la práctica sabemos que eso es una fracción ínfima, ¿cierto? Salvo que se malucen esas causales, pero son una fracción ínfima, ¿cierto? Del total de causales.
Y esto se está planteando para reemplazar lo que existe hoy en día, se está planteando como un sistema alternativo a lo que ya está y que sea opcional, o no se metió en ese nivel de detalle.
Mira, nosotros no tuvimos el tiempo suficiente como para... todas las propuestas, como decía, estamos todos de acuerdo. Y entonces estamos todos de acuerdo en tal como se puso ahí. Ya cuando empezamos a pensar en distintas fórmulas, nos faltó el tiempo como para poder poner los números y tratar a lo mejor de ir pensando en un sistema. Pero, en mi opinión, deberíamos movernos para allá con los nuevos contratos. Creo que en eso sí estábamos todos de acuerdo, ¿cierto? Uh-huh. Que este cambio tiene que ser gradual, que las personas que tienen hoy día sus contratos vigentes siguen con el mismo sistema. Ahora, que eventualmente puedan o no cambiarse por voluntad de las partes.
Sí, por ahí tendría un problema que nos faltan las cotizaciones del periodo trabajado para atrás, en el fondo.
Pero podría ser para las condiciones que siguen, ¿no? ¿Cierto? O sea, de alguna manera, alguna forma se podría hacer. Uh-huh. Pero por último, tendría que ser por acuerdo de las partes. Porque hoy día se puede, de hecho. O sea, hoy día hay una suerte también de pacto, pero en realidad creo que es un pacto que es muy costoso. Esa es la razón por la cual pienso que no se utiliza. Sí. Pero en el caso de los nuevos contratos, eso es algo que sí se puede establecer. Uh-huh. Ahora, si es complejo y alguien dice, bueno, pero yo preferiría tener el sistema antiguo, tal vez se podría permitir también, ¿cierto?
Sí, pero eso te iba a plantear, porque yo creo también, pensándolo aquí ya en lo que es el tema de viabilidad legislativa, creo que plantearlo desde el punto de vista legislativo como reemplazo del sistema actual, creo que puede tener muchas más resistencias a nivel de tramitación legislativa, que si uno lo plantea como un sistema alternativo a elección del trabajador, bien fiscalizado, para que no estén las presiones, etcétera. Creo que eso lo hace mucho más viable legislativamente. Porque lo otro, claro, si bien son pocos los contratos que terminan con una indemnización, la gente lo siente como un derecho que ya...
O sea, hoy día de las terminaciones de contrato, 20% o un poco menos terminan en términos que requieren indemnización por año de servicio.
Claro.
O sea, en verdad es la menor proporción.
Exactamente.
Entonces, avanzar hacia allá es relevante, respetando los derechos adquiridos de las personas, ¿cierto? O las expectativas de los derechos, porque muchas veces los trabajadores tienen como una expectativa de un derecho, pero después cuando ya llega el momento en que es despedido, la empresa no provisionó, es una empresa pequeña.
Tiene que demandar.
Entra a la fila de los otros personas que son acreedores.
Exactamente. Digamos. Bueno, comenzamos el programa hablando, bueno, tenemos unos problemas de desempleo, 9,4 llegando al 10. Pero tenemos otra cifra que es más alta aún, que es la tasa de informalidad. Y ahí también esta mesa de reactivación hace una recomendación de empezar a seguir ahondando en las causas de esta informalidad, porque claramente, si bien para lo que es Latinoamérica es una cifra que no es alta, pero para lo que es la OCDE es alta la cifra.
Sí.
Esto es también por el tema de tiempo, en el fondo, siga estudiándolo, ¿no?
O sea, decimos dos cosas. Uno, nos parece que toda la meta de empleo que hay que ponerse es empleo formal. O sea, de aquí para adelante no podemos aspirar a otra cosa. Y por lo tanto hay que hacer un gran esfuerzo por formalizar. Segundo, nos parece que el problema de la informalidad se ha acrecentado y no ha disminuido. Y acá nosotros hacemos el punto al principio, digamos, de que si tú tomas los últimos 4 años, tomas desde el 2022 hasta ahora, la informalidad ha aumentado cuando usas los registros administrativos. El número de cotizantes en Chile, que es el empleo más formal del que tenemos registro, y además no es una encuesta, es un censo, digamos, el número de cotizantes ha caído en 70.000 en los últimos 4 años. Y esto contrasta mucho con los datos del INE, que muestran que la informalidad, perdón, la el empleo formal subió en 360.000 personas, el equivalente en cotizante, y eso tiene que ver con temas estadísticos, ¿cierto?, que el INE tiene que aclarar a nuestro juicio, y por eso también le pusimos una recomendación al INE. Pero más allá de lo estadístico, ¿cierto?, lo que nosotros pensamos es que Chile, efectivamente el cuadro completo es que tiene rezago en empleo, mayor desempleo y tiene mayor informalidad que hace 4 años. Y por lo tanto la urgencia es esa. Ahora, nosotros también decimos, hemos hecho cosas buenas. Por ejemplo, pusimos la cotización de independiente.
Son las boletas de honorario.
Y las boletas de honorario. Y las boletas de honorario, por ejemplo, han significado que los trabajadores de plataforma, ¿cierto?, hoy día, que están creciendo, digamos, han estado creciendo a 2 dígitos, es como de los grupos que han estado creciendo en empleo, hoy día son trabajadores especiales, son personas que trabajan como en jornadas muy diferentes, digamos, cada uno, pero están cotizando y tienen seguro de accidente del trabajo,
tienen de todo menos la FC.
Exacto, no. Exacto. Y uno quisiera tal vez perfeccionar ese sistema para que esa cotización te sirva para adelante, digamos, ¿cierto? Te sirva en el momento oportuno. Pero también nos quedamos pegados, o sea, nos costó tanto llegar a la cotización de independiente, hacerla efectiva, y ahora nos damos cuenta que sirve, ¿cierto? Uh-huh. Pero hay un montón de otras categorías de trabajadores que no tienen eso, sí. Y por lo tanto nosotros pusimos ahí un par de ejemplos que recibimos en la audiencia de ideas innovadoras en las que pensamos que el Ejecutivo tiene que apuntar para poder generar formalidad en los grupos que son especiales.
Y aparte, en la pandemia la informalidad subió harto. O sea, uno se encuentra en Instagram con cuántas personas que empezó con algún negocio, que vende algo. Está todo informal, o sea, eso no hay.
Exacto.
Y claro, ha habido propuestas respecto de las personas en la feria, ha habido propuestas respecto de los retiros, y el dato está.
Y de alguna manera facilitarle a la gente, ahí pusimos nosotros un par de ejemplos que nos llegaron, que nos parecieron muy interesantes, que son como de emprendedores, digamos, que básicamente lo que hacen es que tratan de resolver un problema a las personas que dicen, ¿por qué una persona que contrata servicios en su casa, de jardín, de distinto tipo de servicios, incentivos para que estas personas puedan de alguna manera ayudar a las otras a formalizarse y a quedar formales? Y a veces hay que buscar de manera ingeniosa, digamos, eso. Pero eso habría que hacerlo más a nivel del Estado.
Efectivamente. A ver, te pregunta, bueno, es complicada la respuesta, pero igual la voy a... Tenemos un problema de empleo. Hay muchas personas que nos están acompañando hasta ahora que probablemente están buscando pega y que no han logrado encontrar y saben lo difícil que está. Todas estas medidas que hemos estado conversando ayudan, pero se demoran un tiempo, ¿no? O sea, ¿qué proyección uno podría hacer respecto de empleo? Aunque esto avance, aunque sea ley, tengamos a la cuna, se cambie todo. Este año, ¿cómo debiera andar el tema de empleo?
Yo creo que mal. El empleo sigue a la actividad económica. Las personas que están informadas saben que tuvimos los primeros meses del año, 5 primeros meses del año con actividad económica negativa. Esa es la realidad del país que tenemos, ¿no? Y por lo tanto, si bien se espera un segundo semestre que va a ser positivo, digamos, definitivamente ya se cambiaron todos los pronósticos de crecimiento económico promedio de este año, ¿no? Y la actividad económica la actividad del empleo tiende a reaccionar con posterioridad a la actividad económica. Yeah. Entonces, esperamos que haya como un repunte del empleo por el crecimiento económico, sí, pero se va a tomar un poco más de tiempo.
¿A qué llamamos un poco más de tiempo?
O sea, por lo menos 6 meses más, digamos, ¿cierto? Donde probablemente vamos a estar rezagados. El último dato que tuvimos de empleo es del mes de abril. La actividad económica se conoce antes que el empleo. Entonces, ya yo creo que el mes que viene, mayo, digamos, también en términos de, digamos, el dato que vamos a conocer en los próximos días, de empleo probablemente va a ser igual de malo.
¿Vamos a llegar a los 2 dígitos?
Es bien probable que sí.
Hay un tema de una barrera psicológica y que parece...
Y yo creo que no hay que mirar eso. O sea, yo creo que ya estamos en un problema. Porque claro, te podría hablar de otros de 2 dígitos. Por ejemplo, te podría decir que el caso de las mujeres, tenemos 28% de desocupación. Sí. Pero si tú te vas a las mujeres que tienen 19, 20 años, la tasa de desocupación es casi 40%.
Son dígitos
entonces,
mucho más,
en verdad,
mucho más duro.
Digamos, si queremos inspirarnos en una tasa, o sea, realmente hay que hacerlo en este minuto. Sin embargo, entonces está el proyecto de reconstrucción, ¿cierto?, que va a ayudar, sí, pero de nuevo su timing es distinto. Sí. Está estas medidas, ¿cierto? Esa lacuna, que por supuesto va a ayudar, pero es a un grupo, ¿cierto? Uh-huh. Mujeres con niños en edad preescolar o recién, sí, nacido. Yo creo que necesitamos un paquete de medidas, y tiene que ser, que yo creo que hasta el momento no lo conocemos, y pienso que las autoridades sí tienen que entregar un paquete de mayor escala, que tenga subsidios al empleo.
Eso te iba a preguntar, ¿qué hacemos entre medio? Porque si estamos viendo que la proyección ya es en un semestre más, bueno, la necesidad es hoy día, subsidios, ayudas directas.
Yo creo que es urgente, ¿no? Es urgente. Hoy día se formó una mesa interministerial, ¿ya?, de varios ministros. Creo que es muy importante eso, pero se han estado haciendo anuncios que creo que son muy puntuales. Creo que hay que tener un gran anuncio sobre subsidio al empleo. Lo que yo digo es, se tomó el crédito tributario al empleo, que salió del proyecto, digamos, uh-huh, adecuadamente, porque pienso que era muy costoso, pero una fracción de esos recursos debería usarse, sí, y creo que es el momento de hacerlo, en subsidios directos al empleo de mayor escala. A eso hay que añadirle todo lo que sea inversión pública, poner donde hay un turno en obras que estén en construcción hoy día, ponerle dos turnos, tres turnos de trabajadores.
O sea, ocupar el Estado para activar un poco la demanda.
Lo necesitamos. Y esto tiene que ser ahora, no en cuatro meses más.
Cuatro meses va a ser tarde. David, te nos pasó volando el programa. Te traté de preguntar así por la gran mayoría de las cosas que han salido, sobre todo a nivel de prensa, a mucho más, así que yo creo que te voy a tener que volver a invitar después a medida que las medidas, pero gracias por habernos acompañado hoy día y poder ir explicando las medidas de la mesa de reactivación y cómo estás viendo el tema del empleo para lo que viene.
No, un gusto estar acá siempre, Pedro.
Así que muchas gracias por estar. Y usted también, pues, tenga una bonita semana. Nos estamos viendo en 7 días más.
En agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de Cámbiate con confianza a AFP Plan Vital. Siente la alegría de estar asegurado con ACH, Seguro Laboral. Los Héroes, 70 años abrazando tu bienestar. Y TechSwims, turbinas de nado contracorriente. Disfruta nadar como en el océano sin salir de casa. Producción, Antonia Galilea.